Hola, estamos de nuevo en un episodio más de Inclusive Photography. Esta vez tenemos a Dani Arronis con nosotros hablando sobre fotografía de deporte. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal? Pues contento de estar aquí, la verdad.
Cuéntanos un poco de ti.
Pues yo, bueno, principalmente, como has dicho, me dedico a la fotografía deportiva, más concretamente al baloncesto, y también soy piloto de dron. Eso es un poco las dos cosas principales que hago.
Ya sabéis, también en este caso lo conocí aquí en el estudio, ha venido aquí al estudio, lo alquiló, comenzamos a charlar, me contó un poco lo que hacía y principalmente para los que ya me conocéis, me dio buena química, hubo buena química, entonces lo invité y apostó por venir, porque ya sabéis que yo soy un poquito especial, yo si no siento una respuesta, un feedback gracioso o que tenga las mismas ganas de hacer cosas, yo no trabajo, no hago nada para nadie, y en este caso contigo fue eso, o sea, fue, comenzamos a charlar y esto, y eras una persona súper abierta, súper, contestabas, no eras de los que a veces, no sé si te ha pasado, tanto a nivel profesional como personal, el que a veces hay gente que hay que sacarle las palabras con cuchara.
Sí, sí, hombre, eso siempre pasa al final.
Yo reconozco que hablo más de lo que debo, yo soy de los que habla hasta con las paredes, pero sin embargo yo sé que tú eres menos extrovertido que yo, porque de lo que hemos estado charlando, pero sin embargo no te cuesta hablar, que eso fue lo que, sí, una cosa, sí, que me gustó.
Hablar la verdad que me gusta, tengo que reconocerlo.
Es como, y vuelvo a repetir, a mi mujer que la amo, siempre me dice, a ti te encanta escuchar tu voz. So, sí, por algo hice 3-4 años de radio, entonces sí, la verdad es que no puedo negarlo. A ver, ¿qué es la fotografía de deporte para ti? Porque todo el mundo ya sabemos, dice fotografía de deporte, vamos a esa marca, bla, 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 Sports Illustrated, perfecto. Pero, ¿para ti qué es la fotografía deportiva?
Pues para mí diría que es la forma un poco de crear espectáculo del deporte, porque realmente el deporte sin lo audiovisual no sería nada. Eso es lo que pienso. Importantísimo, ya sea baloncesto, fútbol, cualquier deporte, que se cree buen contenido para poder vender ese deporte y también que los jugadores, por así decirlo, les guste el contenido que se está creando y un poco pues se cree ahí como una comunidad, por así decirlo.
El Dani es de Hoops Outside, que igual ahora estaréis viendo en pantalla su Instagram. Una cosa que a mí me encantó, porque yo trabajo de este mundo, para mí es, ya comienza a ser viejo, como yo. Y lo que sí me he dado cuenta es que hay mucha gente que dice muchas cosas que se contradicen. Y una cosa que a mí me gustó de ti fue, tus fotos son muy bonitas, son muy artísticas. Yo busco una cosa que sea distinta. A mí me gusta hacer, en mis slogans está, no me importa no ser el primero, pero me gusta ser diferente. Y en tu fotografía de deporte, es reconocer antes de entrar a tus redes sociales, me pensé que ibas a ser un fotógrafo más de deporte y no, lo que me encantó fue que tú le estás buscando un lado, el otro lado a la fotografía deportiva, o un lado artístico, y eso me gustó mucho. Para los que no lo conocéis, irlo, seguirlo, son fotos muy bonitas, son cosas que, no, que a mí me encantó, porque yo sí me considero una persona creativa, pero es una cosa que a mí no se me había ocurrido hacer eso.
Sí, o sea, yo siempre lo que digo es que el baloncesto me inspira muchísimo. O sea, yo desde pequeño pues lo he jugado, he visto muchísimo baloncesto, y tan solo como poder crear, o sea, en cuatro líneas, que es lo que es una cancha de baloncesto, pues explotar la creatividad al máximo para crear formas infinitas y mostrar lo bonito que es el baloncesto y todo lo relacionado con él en un solo espacio. Entonces, para mí eso es un reto, porque el poder explotar muchísimo solo ese espacio al final hace que me exija más a mí mismo y ser más creativo también.
Claro, tú no eres conformista, porque eso es lo que la mayoría de fotógrafos que entran en un bucle de conformismo, decir, me pongo aquí, pongo mi monopié o lo que sea, y pa, 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 tengo las 7 fotos. Y yo he visto, yo no he tenido el gusto de hacer fotografía deportiva a nivel profesional. He hecho eventos de deporte, o sea, lo que te decía detrás de cámaras. He hecho eventos de boxeo, Pero sí, a ver, es profesional, sí, claro, pero no, es, no ha sido para un periódico, no ha sido, o sea, no sé cómo llamarlo, no me... Sí he cobrado por ello, pero no he hecho mucho. No me dedico a ello, tal vez por eso no me siento yo a nivel como profesional o a tu nivel, pero sí he visto y he estado en muchos eventos donde veo al fotógrafo, ta, 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 tira las... Se saca las 7 fotos, que es lo clásico, que tiran o que venden y se van. Es como, pero ¿y si ahora se golpea? ¿Y si...? Un poco como lo que se está volviendo el fotógrafo de eventos. Saca las 7 fotos sí. del evento y adiós. Es como, a mí no me gusta. O solo se quedan en un mismo lugar, yeah. pero tienes... Yo sé que no puedes estar donde quieras.
Sí, eso es una cosa que te la iba a hablar, precisamente, del tema...
Te dan una esquinita, lugar. Una... Claro, porque como que puedes distraer visualmente. Para el que no sepa, está prohibido los flashes. Yo no sé, cuando agarra la gente, lleva su propia camarita y pone el flash que trae la camarita y comienza a disparar. ¡No lo hagáis! Porque no se hace con flash, en excepción de que estés haciendo una toma para una revista, que entonces es todo coordinado, es alta y él ya está esperando el flashazo. Si no lo hagáis, distraéis, por cierto, porque lo he visto.
Sí, o sea, yo precisamente el problema que veo es el tratamiento que se le da a la fotografía cuando tú acudes a un partido, a un evento. O sea, como dices, sobre todo aquí en España, es ir al... Hablando de un partido de baloncesto, los fotógrafos van al partido, hacen sus fotos y se van a casa, y esas fotos como que las exigen rápido, ya sean para prensa, para web, para ponerlas rápidamente en el Instagram del equipo, del ACB, de la liga que sea, pero como que es como mucha cantidad, pero...
Poca calidad.
Sí, siempre lo mismo. Es un poco...
Sí, pero sin embargo...
Quedarse ahí.
Pero, por ejemplo, entiendo lo que me estás diciendo. Mucha gente dirá, hombre, pero es que más de algún fotógrafo de prensa va a salir y va a escribir algo abajo, donde dice, es que se pone distinto porque la prensa no puedes hacer un montón de cosas porque la forma de imprimir en prensa es muy distinto que una editorial o un Instagram. Sí, sí, de acuerdo. Pero es que yo he trabajado en prensa, yo he trabajado en editoriales, yo he trabajado para redes sociales. Ponle cariño a tu trabajo. Esa es mi cosa, porque ahí se refleja.
Sí.
Que solo lo haces por hacer. Yo agradezco que haya gente así de mediocre porque yo sobresalgo mucho más. Porque mi mujer dice, ah, es que la gente mediocre. Yo le agradezco porque gracias a Dios que yo soy una persona que está empujando, que estoy tirando, que yo no me caigo. Y si yo me tengo que quedar a la 1 de la mañana para hacer algo y terminarlo, lo hago. Gracias a eso estoy teniendo el éxito que tengo. Estoy creciendo y sobresalgo. Entonces, ¿sabes qué? Yo también agradezco a esos mediocres. Me imagino que tú al mismo tiempo también, porque tú estás sí. sobresaliendo sobre toda esta prensa, o sea, deportiva cutre.
También yo como que agradezco, pues, poder ver a esta gente y detectar un poco dónde está el problema y yo creo que la solución la tengo. O sea, por ejemplo, decías lo del sitio. O sea, esa gente va siempre al mismo campo donde es que ni siquiera tienes que cambiar los ajustes de la cámara porque... siempre es la misma luz y sí. siempre te dan el mismo sitio. Entonces, las fotos te van a salir todos los partidos iguales. Todos los partidos.
Una pregunta, eso no... A ver, para los que no sepáis, yo mando un guión a las personas que traigo porque tampoco les voy a hacer preguntas de la nada y que también ellos vengan un poquito mejor preparados. Esta, yo sé que esta no te la mandé en el guión y es... ¿tú de casualidad? Yo porque lo hice. Aquí está tu área. Toma fotos. Vale. ¿Puedo hacer fotos desde la gradería? ¿Puedo hacer fotos desde la...? Entiendo que yo no me puedo estar... Para hacer fotos no puedo estar cerca en el baloncesto. No puedo estar cerca de la cancha. Vale, perfecto, porque solo tengo esta esquina y ya estás. Pero ¿me puedo ir hasta arriba? ¿Me puedo ir desde allá? Y me dijeron, sí. O sea, nunca lo habían preguntado, pero sí. ¿Sabes qué? Yo agarré y comencé a tirar fotos de diferentes ángulos. Y yo tenía fotos distintas. Que el resto que solo llega desde el mismo ángulo. Porque después los 7, 20, 3 o los que vayan tienen la misma foto.
Claro.
Y es, o sea, ¡wow!
Por ejemplo, suele haber, pues eso, la línea de fondo y quizá otro asiento más, pero yo lo que hago es cada cuarto me muevo a un sitio diferente, porque un poco también viendo cómo va el partido, o sea, un poco entendiendo el deporte y a lo mejor que si el resultado va empatado, pues a lo mejor te exige estar en un sitio...
Sí,
pues,
donde puedas tener ambos ángulos, segundo, claro.
Como tienes que tener un poco también en cuenta que va pasando en el partido. Pero es algo que sí se hace en Estados Unidos, que te conceden acreditaciones. Las acreditaciones para línea de fondo son casi imposibles. Por ejemplo, en la NBA es muy difícil de conseguir. A lo mejor el fotógrafo lleva 40 años trabajando para la NBA y fotógrafo de Lakers, pues siempre es el mismo, pero como que sí que están abiertos a fotógrafos nuevos y les dejan muchísima libertad. A lo mejor te dan entrada de fotografía solo para la grada y te dejan moverte por toda la grada.
¿Y es que esto aquí, aquí, y no aquí hay, en España?
No hay.
Pero tienes, eso hasta cierto punto ahora mismo te da a ti más libertad, ¿no?
Claro.
Porque ahí tendrías o eres este o eres el otro y se acabó.
Claro.
Yo en fotografía de deporte, lo que yo conozco, o sea, yo sí me metí, yo he intentado que cada vez que hacía un evento o, por ejemplo, hacía fotografía de bebés, pues verme tutoriales, leerme libros, investigar quién es la persona más importantes de ese tema. Y en deporte está, se me olvidó el nombre, él ha hecho muchas portadas de Sports Illustrated, o sea, no es un fotógrafo X, sino tiene muy buenas fotos. Y yo recibí un curso de fotografía con él, o sea, me compré un curso online de su fotografía, y una de las cosas que me pegué el grito al cielo, que siempre lo vivo diciendo, él viene, agarra, enseña una foto y dice, lo primero, comienza con el curso, que es gracioso, es como, ¿cuántos de ustedes les han dicho que nunca suban más del ISO de 200 o 300? Lógicamente no hay alumnos, es como para que tú hagas tu... Claro. Y yo, todos los cursos que he ido, es nunca subas el ISO es malo, no lo toques, hay granos. Y dice, agarra, saca la portada, una mega portada divina de un Super Bowl, y dice, esta foto la hice con 32,000 de ISO. Y dices, ahí se rompen todas las reglas estas de que, entonces, lo que te están enseñando los otros es sus perjuicios. Sí, entiendo, ahora alguien va a salir, algún listillo, claro, pero es que él tiene un pepino de cámara. Sí, perfecto, estoy de acuerdo con un pepino de objetivo y todo, sí, vale. Pero lo primero que te dice es, cuando se imprime algo, se empasta, los puntos se empastan, no nos comáis. Y él lo que él predica es, por cual él ha tenido éxito en el deporte es, a mí no me importa que hagan granos, pero yo cuento una historia, capto el momento. Eso es lo que más vale. No si se ve con granos o no. Porque si vemos, porque comenzó a hacer comparativas que me encantó. Si comenzamos a ver las fotos de Muhammad Ali, todo está con granos. Pero están las fotos del momento cuando pegó, cuando se estaba moviendo. Es en el deporte, creo que es muy, muy importante captar el momento más que si está un poquito movida, si está no sé qué.
Precisamente, o no. Ese es uno de los problemas que veo también. Que... Como, por ejemplo, para Sports Illustrated, pues él sabía que esa fotografía iba a ir a una portada que iba a estar en papel impreso.
Entonces, sí, él sabía dónde estaba. Sí, él. Pero eso es importante, saber, claro, a dónde va tu producto.
Eso es lo que justo iba a hablar. Que creo que es muy importante decir, yo estoy haciendo esta foto para este soporte y tiene que tener estas características. Y es algo que eso no se hace para nada.
Depende, yo sí lo hago. O sea, no, yo sí soy muy...
En cuanto a fotografía deportiva, a nivel España, vamos, es algo que todo el mundo va con formato prensa. Todos los con prensa de papel. Sí,
y que no tienen ni pajolera idea, porque a mí de repente llegaron... Voy a hablar de una marca, ya no trabajo con ellos y no quedamos muy bien, pero lo tengo que hacer. Hay una cadena de boxeo que se llama Brooklyn Fit Boxing, que está teniendo mucho éxito. Yo comencé a trabajar con una franquicia y yo agarré, saqué en la cámara y comencé a disparar fotos y el dueño y todos, hasta el dueño de la franquicia, se estaba sorprendiendo de lo que yo estaba haciendo. Pero me dice, ¿pero cómo sacas estas fotos? Es que contratamos a un fotógrafo y tenían que quedarse en stand-by con los sacos 3 segundos para hacer la foto. Y es como, no, yo quiero cuando se está hundiendo el saco. Y le enseñaba las fotos y era en acción, no movimiento, ojo. Pero sí, golpeando el saco, el puño metido en el saco con la expresión de golpear los músculos tensos. Yo captaba eso y sin flash. Y me decía, pero ¿cómo? A ver, yo estaba tirando creo que con 1300, 1800, no, ¿cuánto era? 2000 de ISO. De repente le digo eso y me dice, pero es que te va a salir con grano. No, no te preocupes. Estas fotos son para Instagram. Estás agarrando una foto de 300 DPI, de 3000 por 3000. La reduces a nada, es que dime si encuentras el grano. Todo el mundo va a decir, uy, uy, no, es que mi producto final era Instagram.
Claro.
Perdón. Yo podía darme el permiso de meterme grano y que se viera grano, porque a la hora de comprimir...
Claro, eso es lo que digo yo. O sea, justo yo me enfoco en Instagram.
Pero a mí me impresiona la gente que te dice, no, es que yo no subo más de 200 o 300 de ISO. Es como, para comenzar, esto es una recomendación a todos los fotógrafos que están empezando. Averiguar cuál es el ISO nativo de tu cámara. Porque por mucho que tu cámara tenga 100 de ISO, no significa que esa sea el ISO nativo, sino está emulando 100 de ISO. Muchas cámaras son 200 ISO. Ponerlo a 200, porque eso ya es una recomendación de tips que no viene aquí, pero es que me impresiona. No, es que hay que ponerlo en 100 o hay que ponerlo en 80. Ya, pero ¿cuál es el ISO nativo de tu cámara y que tu objetivo se maneja bien? Yeah. Es necesario que la gente sepa eso porque si no estamos cometiendo muchos errores, pero bueno, eso son cosas básicas. Una cosa que te quería preguntar es ¿qué objetivo es tu objetivo ideal? O sea, si tú me dices, olvídate precios, olvídate... Tú me dices...
Tengo que quedarme con uno.
¿O cuáles son tus...? No, voy a reestructurar la pregunta. ¿Qué, si yo me quiero comenzar a dedicar ahora mismo a la fotografía de deporte, qué objetivos me dirías te tienes que comprar?
Objetivos, sí. ¿No? Más de uno.
Claro, sí, como si tiene... Si el tuyo tú dices, mira, con este te vale todo, o qué es lo que tú dices, mira, pues yo he visto que lo más cómodo es llevar 2-3 y hacerlo, no sé.
Pues... para baloncesto, bueno, para fútbol y otros deportes, pues siempre tienes que tirar a distancias focales más grandes porque pues están mucho más lejos los fotógrafos, pero para baloncesto lo ideal es un 70-200, ese lo vas a usar casi todo el partido, casi al 100%, bueno, al 100% lo vas a utilizar. Luego un 50 o... un 50 o un 24-70, que quizá cuando están más cerca, también depende de dónde te pongas. Si estás en línea de fondo, pues quizá un 70-200 y un 24-70, y para el postpartido te pones un 50, un poco moverte por... Diría que esos tres son los, vale.
Los que... Muy parecido a lo que es eventos, o parecido. Lo que es eventos musicales.
Sí, muy parecido. Tienes un poco que tener como saber... ¿Qué puede pasar y qué puedes necesitar durante el partido? Y yo, por lo que me he dado cuenta, creo que esos son los más necesarios y más polivalentes también. Que tampoco, pues el 50, sí que en un momento dado, pues sí que lo puedes utilizar y claro, que es una distancia fija que siempre es mejor, pero quizá es mejor ser un poco más polivalente y tener objetivos, pues es el 24-70, 70-200, que te permitan llegar un poco a todo. Claro. Es un poco lo que yo creo.
Yo es que soy amante de lo fijo, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Yo sé que me dirás, hombre, el objetivo con la que estoy grabando ahora mismo, o la de la Sony, por ejemplo, es un 24-240, pero yo sí prefiero el cristal fijo, es mucho mejor. Siempre lo he amado. Mi recomendación, ante que yo no hago deporte, o sea, no hago fotografía de deporte, ojo, es... tener dos cámaras, una con un objetivo siempre. Y otra de otra.
Siempre.
Hay mucha gente que dice, bueno, pues si estás empezando y te están comenzando a conocer y lo que te tienes que hacer es comprar un objetivo, yo sí sería comprarse un 24-240. Porque,
ojo, das cuenta de
si estás empezando.
Claro.
Yo no estoy empezando, tengo ese objetivo, pero yo próximamente me voy a comprar otros, pero tengo otra cámara con un 50. Entonces tengo para hacer juego, para hacer cositas. Aparte, por cierto, para los que estáis viendo, a veces agarro el teléfono y me pongo a verlo, no estoy leyendo mensajes, ahí tengo las preguntas, ahí tengo el guión para tener un orden y el cronómetro para no pasarnos. Y el que nos está escuchando, pues a veces agarro el teléfono y me pongo a verlo y simplemente esa es la explicación. Otra cosa que te quería preguntar, porque tú eres una persona creativa que yo sé que no tiene nada que ver exactamente con fotografía de deporte, pero se la hago a todos los que yo veo que tienen mucho don de creativo, es... Gracias. ¿Qué hacer cuando tienes un bloqueo creativo? Porque me gusta ver cómo lo resuelven, porque cada quien lo resuelve de tan distintas maneras y me parece curioso.
Yo no intento no forzarme a tener algo ya, de decir, es que hoy lo tengo que acabar. Si no tengo el día, si no me sale, lo dejo reposar, lo apago el ordenador para hacer eso concretamente unos días, intento no pensar en ello y llega el momento en el que se me ocurre cómo poder enfocarlo. Realmente es un poco dejar de darle vueltas a uff, tengo que sacar algo bueno de aquí, porque es que al final como que te pones presión a ti mismo Y yo, vamos, lo que hago es
no, respirar, me parece
un
bien.
Poco y dejarlo.
Ah, no, es, a ver, yo soy mitad como tú y mitad en contra de lo que tú haces. O sea, en el sentido, lo explico y lo dije con el podcast anterior. Yo cuando me he dado cuenta que a veces tengo proyectos muy grandes y que son muy cuadrados porque el cliente quiere esto y es mucho trabajo de chino, no hay tanto margen de creatividad.
Sí,
siento que se me pierde la creatividad, porque yo siento que la creatividad es para mí como una parte de un músculo del cerebro que tienes que estar ejercitando para que vaya siempre a más. Pero lo que yo más hago es la necesidad de siempre tener un proyecto personal, porque mantiene mi parte creativa al tanto. Porque yo entiendo que cuando hay un cliente, cuando hay un evento, tienes que hacer las cosas de una manera.
Claro.
Con tu sabor. Entonces ya tienes como tu lado, pero sin embargo no tienes libertad total porque tienes que cumplir con unos requisitos. O sea, yo eso siempre lo he dicho. Hay que trabajar para alguien porque vivimos del dinero, y si pudiéramos trabajar de solo a la creatividad, yo sería muy feliz. Ya trabajo de algo que adoro, pero la verdad es que yo lo que suelo hacer es eso. O sea, y yo sí me empujo. Yo estoy comenzando a tener problemas de esto. Es no. Comienzo. Pablo, que es el del podcast anterior, lo que recomendó, que me pareció muy bien, que, y me gusta también transmitir lo que me parece a mí bien, aunque a ti no, y no te parezca genial, pero nunca está de más decirlo, es ir a ver exposiciones, ir al teatro, ir a museo, porque muchas veces ahí agarras un punto de inspiración. A mí no se me había ocurrido, yo normal, no lo hago constantemente, lo intento, mi mujer lo intenta que lo haga, porque ella es más parte de ese mundo, más como artista de ese mundo, pero yo no tanto, pero sí reconozco que no es una mala idea.
Pues precisamente, bueno, un proyecto un poco que tengo, o sea, todavía no lo estoy haciendo, pero sí que quiero ahora un poco informarme y ver muchas cosas, y es llevar un poco el arte, me refiero a cuadros, a pintura, llevarlo a fotografías con el dron en una cancha de baloncesto. Justo intentar representar lo que a lo mejor algún cuadro que a mí me inspire algo, pues representar ese mensaje del cuadro con la fotografía aérea y en una cancha de baloncesto.
Sí, que tienes un montón de fotos muy bonitas, porque no son solo fotos aéreas, sino son fotos pensadas.
Sí,
que es una de las cosas que más me ha gustado, que también aparte de meter un dron, que mucho, de por sí, ya es muy bonito meter un dron porque es una vista que no tenemos. O sea, no es una vista que tenemos, no puedes, simplemente, la que es la fotografía cenital, que es la del dron, no está a la orden del día. Entonces, de por sí, es bonito y tú le metes esa parte creativa o artística, que a mí personalmente también fue una de las cosas que también me llamó mucho la atención, porque no solo es, vuelo mi dron, le hago la foto a la cancha y la gente con el baloncesto, pues sí, es bonito, pero tú lo haces de una forma más elaborada, más creativa.
Bueno, la composición la tengo muy pensada, siempre la tengo dibujada pues en papeles o se me ocurre cualquier cosa y lo tengo que apuntar rápido para que no se me olvide, y sí que me fijo mucho en pues la simetría, quizá que quede muy estético y muy limpia, por así decirlo, la foto, no ensuciarla, y sí me fijo mucho en los colores también. Tengo mi Google Maps, está lleno, o sea, todo mi Google Maps está lleno de canchas. O sea, a lo mejor tengo 100 canchas marcadas en Madrid. Tengo canchas que ya a las que he ido, a las que voy a ir, separadas por colores, de todo. O sea,
ya veis que
muy friki de eso, la verdad.
Para los que creéis que solo hacer una buena foto eso es un clic, que siempre lo vengo diciendo desde el primer podcast, es pensar en el resultado final antes de ni siquiera salir de casa.
Sí.
Que es, mucha gente no lo entiende, ¿no? Es, yo salgo y hago un clic. Hice una exposición de fotografía callejera que era mi como mi hobby que nadie más sabía. Yo agarraba mi cámara, me iba a la calle y lo que me iba saliendo enfrente le iba haciendo fotos que a mí me cautivara. No, ay, esta esquina es bonita y todo el mundo está haciendo fotos. Ahí no voy a hacer ni una foto.
Ya.
A mí me mirabas, así como estoy vestido, el que me está escuchando, pues voy siempre casi con una... ¿Qué es esto? ¿Cómo describirías? Con un pantalón semiformal, con unas zapatillas, con zapatos. Y a mí me mirabas tirado en el suelo, como tirado de pecho al suelo, con la cámara disparándole a a una flor que daba una forma distinta de ángulo que donde estaba pasando gente. Yo quería esa foto. Y ahí me mirabas con una camisa de botones y todo tirado en el suelo tirando fotos. ¿Por qué? Porque, no sé, me gusta. Una amiga, no sé por qué llegué a enseñárselas. Estábamos hablando un día de una cosa y otra. Y lo que hizo fue, de repente me dice, ella trabaja en una galería de arte, me dice, expongámosla, tienes un montón de fotos impresionantes. Y fue como, bueno, veamos. Dani, ¿qué anécdotas nos puedes contar de la fotografía deportiva?
Pues, bueno, lo más curioso así que me pasa siempre está relacionado con las fotografías con el dron. Porque llevo cosas raras a sitios donde la gente no se lo espera. O sea, nadie espera que... O sea, por ejemplo, la última que me pasó así curiosa, vestí a una persona de pintor, me llevé una escalera, me llevé pues rodillo de pintura y todo, y fui a una cancha pues que estaba muy desgastada para hacer fotos pues eso, desde arriba con el dron. Entonces, el objetivo de la sesión era que saliera pintando la cancha como que la estuviera remodelando, porque lo quiero relacionar con un proyecto que tengo de remodelar una cancha de baloncesto en Madrid. Y justo la única persona que había en todo, o sea, solo había una persona mirando en esa cancha, y era un pintor que estaba, un pintor de verdad, que estaba ahí tomándose un bocadillo mirándonos. Y ojo, o sea, qué casualidad que justo el único que haya sea un pintor. Así que eso, bueno, eso está curioso, está curioso.
Sí, es una anécdota que es muy difícil alguien te la pueda llegar a superar.
Desde luego es rara, eso es seguro.
Pues bueno, retomando un poco la conversación, que siempre es también una de las preguntas que también suelo reflejar o preguntar a todos, es ¿cuáles son los errores que tú has visto más comunes que hacen los fotógrafos de deporte?
O sea, es un poco relacionado con lo que decíamos antes, y es, creo que es un error que es no tratar a la fotografía deportiva como se merece, sino solo ir, o sea, no darle importancia al trabajo, sino...
¿No crees que la vieja escuela que perdió hace mucho tiempo el amor a hacer la foto involucra o es lo que también está haciendo un daño?
Yo creo que es eso, que se ha perdido un poco el gusto por captar el momento y captarlo de la mejor forma posible. Creo que...
A ver, yo sé que hay buenos fotógrafos deportistas de la antigua escuela y buscan hacer algo más creativo y todo, y muchas veces por no renovarse en cuestiones de tecnologías, no tanto por la cámara, sino por formas nuevas de editar, tal vez pecan de ello, pero sí se ve que tiene intención de hacer algo más.
Sí, o sea, no generalizo, ni, por supuesto hay gente que es muy buena y sí que un poco sabe adaptarse y sí que se ve que le gusta pues hacer las fotografías, pero ahí sí que muchos son pues que van un poco pues encuentran, no es su pasión, por así decirlo. Creo que si a ti te gusta mucho algo y consigues como transmitir a la gente que te gusta, creo que le llega más. O sea, yo creo que cuando hablo de algo, yo estoy seguro que hablo al 100% convencido de lo que estoy diciendo.
No, claro.
O sea, puede que no te parezca bien, que no me crean, pero al menos yo lo que voy a decir siempre va a estar 100% convencido. Y es un poco lo que tienes que conseguir con que te guste la fotografía y conseguirlo con la propia fotografía deportiva. Eso es...
Sí, entonces el error un poquito, que básicamente es un poquito en casi todo el mundo, que es perder la pasión por lo que hacen. Y eso es lo que creo, por lo que me has explicado un poco, el que se ha ido y el hacer lo mismo todos. También entiendo que también si vas por el as, si es un fotógrafo de as o de marca, por ejemplo, pones uno y otro, van a tener la misma directriz. ¿Por qué? Porque así se las exigen los periódicos. Claro. Pero a lo que voy es, ya que estás ahí, ¿no quieres enseñar algo que nadie conoce de ti? ¿Tiras dos, tres fotos raras? Yo cuando voy a eventos, cuando voy para un cliente, cuando hago fotos, por ejemplo, ahora mismo te voy a enseñar una foto para el cliente y la que hice para mí, y que la hice hoy. La vas a estar viendo en pantalla. era captando que estaba, hoy era el cocido madrileño. Esta es la foto bonita, ¿vale? Pero ¿sabes con qué me quedé? Mira las gotas de abajo. Hay acción, vapor, humo entrando. Sí, yo sé qué tal. Esta no es un gran ejemplo, pero es como un... Es, pues salió el ejemplo de decir, llego para sacar al cliente, lo que me pide el cliente es sacar como... contar cómo se hizo, o sea, hice un proceso de fotos de cómo, desde comenzar a hacer el caldo, las verduras, bla, 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 y el resultado final, para claro. Como hacer la deconstrucción. Yo lo que hago con ellos es como hacer la deconstrucción visual de lo que es un plato. Entonces, pero yo en ese momento dije, vale, ya estoy aquí, ya estoy viendo al otro que está tirando cucharadas de caldo cada dos por tres. Pues me iba, ta, 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 y me quedé con esta. O sea, ya para mí. Yo lo que digo es, si ya que estás ahí necesitas sacar la foto para marca, para as, para quien sea, claro. ¿No te da la curiosidad de hacer algo para ti? Aunque no se le des as a marca, aunque trabajes para ellos, aunque la cámara sea de ellos, aunque no la publiques, pero para ti. O sea, yo sí necesito a veces hacer una foto bonita de lo que estoy haciendo. No sé, sí, yo tengo la necesidad, que es lo que me ayuda a moverme.
La fotografía tienes mucho el peligro de caer en la monotonía de siempre hacer lo mismo, y más cuando siempre vas al mismo sitio y te sientas en el mismo sitio. Entonces, creo que yo me aburriría de hacer eso al final.
Sí, y lo que pasa es, por ejemplo, yo, por lo que todo me estás contando y cada vez que hablas y hablas, te conozco más y creo que estamos hasta en la misma línea y la misma sintonía, es, para mí, la zona de confort es la zona de los perdedores.
Sí, sí.
Y mucha gente, ¿cómo así? Si a ti te gusta, o sea, tú llegas en el mismo lugar y haces la misma foto y no intentas renovarte ni hacer nada, tú te mueres. Vale, durante 10 años vas a tener un trabajo porque te van a contratar, pero viene el día de mañana alguien como tú o alguien como yo que tiene ganas de comerse el mundo entero con patatas y con lo que venga, y les damos 70 vueltas. Porque nosotros vamos a hacer la foto de ahí donde él está, más vas 70 más de cosas que a él ni se le ha ocurrido, ni tiene ganas, y dice que pereza. Porque eso me ha pasado muchísimo con amigos fotógrafos. Ay, que no, pues no. Mira, o sea, así puedo hablar mucho, pero bueno. La cuestión es que es la falta de pasión a veces.
Sí.
Bueno, pero eso puede ser en cualquier, no solo en fotografía. Claro. Pero bueno, una de las cosas que se ve, que como estamos en este medio, que podemos hablar, es la falta de pasión.
Especialmente para algo que tiene tanta importancia como el deporte. Sí que, por supuesto que hay gente con falta de pasión pues en otro tipo de fotografía, pero al final como que sí que veo que no soy experto, ahí sí que sabrán mucho más, que se premia más como un poco más, yo creo que se premia más la originalidad en mundo, por ejemplo, de para, obviamente, para portadas de revista, para un poco más retrato, que en el deporte, que está como que se piensan que es...
Sí, te entiendo perfectamente. No, que tú dices, si que es muy entiendo. Plano, muy como tienes que sí. Sacar la foto buena y ya está. Pero claro. Sin embargo, lo estábamos hablando el día que nos conocimos y lo hablamos ahora cuando llegaste, que era detrás de cámaras, para los que no sepan lo que me estoy intentando de expresar. Y es que, sin embargo, tú ves Estados Unidos y Estados Unidos manejas las fotos de deporte como fotos de revista.
Claro, eso es.
De pepino. O sea, tú dices, bueno, Sports Illustrated, la portada, vale. Pero tienes... luego te paso y les enseñaré una cuenta que yo sigo mucho porque me encanta. Es el fotógrafo oficial de un equipo de fútbol americano. Y tú dices, ¿pero qué vas? Él está ahí para hacer fotos de cuando están entrenando, con todo. Tiene unas fotos tan lindas, tan creativas, que yo por eso lo sigo. O sea, me encanta por lo bueno que es. Y es como cuando dices, hostia, este está en un nivel superior creativamente de fotografía hablando, y es, hace fotos de un equipo, no de eventos de fútbol americano, de un equipo. Y hace unas pasadas de fotos y dices, donde dices, qué bueno que haya gente así. O sea, me encanta ver eso, me encanta explorar, porque sí, es lo que tú dices, en España sí lo he visto. Vale, sí, yo cuando comencé a hacer videos pequeños, tenía un amigo que trabaja en tele, como cámara, y me dice, me encantan tus videos porque tienen color, tienen vida, cuentan algo, dicen algo. Es que aquí se tiene la mala costumbre de tenerlo todo plano. Y es con lo que tú más o menos me estás diciendo con la fotografía. Pero sin embargo, sí. También viene gente como tú a imponer una moda que está en el exterior, que cuando se fijen, tú irás, tú has vuelto. O sea, aquí la gente cuando comienza a ir, tiene ese pensamiento. Tú ya has ido y vuelto. Y esta gente comienza a arrancar.
Quiero conseguir, claro. Que la gente valore que es ir algo más. Que en Estados Unidos se está haciendo mejor. Y sobre todo, que lo que hacen muy bien allí, en todo, es crear espectáculo.
Sí. A ver, todo es un show.
La NBA es la NBA, ya no por los jugadores que juegan, que también, sino es por todo lo que hay alrededor, por la organización y por todo lo que se crea alrededor de la NBA. Es verdad. Dice, sí, la CB pues pierde dinero. El Real Madrid pierde muchos millones al año. Los equipos van justísimos de dinero. Pero eso es cierto, pero también a lo mejor, por eso no invierten, pero a lo mejor si inviertes en mejorar el producto general de la liga, pues también recuperas por otro lado.
Claro, o sea, agarrar y contrataron que por lo menos tu materia prima sea A y no C, porque eso sí lo he visto mucho. Pero volvemos a la... no voy a decir un nombre porque nunca me gusta cuando hablo algo negativo, porque no es bueno nunca hablar negativo. O simplemente algo distinto a mi forma de ver, y es lo que peleo, que es una de las cosas que estamos hablando. Es un fotógrafo bastante bueno que va de gira con muchos artistas. Sus fotos, todas son a blanco y negro. Sus fotos son muy bonitas. Trabaja para periódicos. Pero él no sabe hacer nada más. Su fotografía no es... Es creativa... porque capta un momento, pero luego si tú has ido a un concierto, para mí el que se lleva el éxito es el de las luces, sí, que mueve las luces, efecto y esto, y tú haces estás, disparas en una ráfaga, y esa ráfaga de 10 fotos, una sale con las luces, el que está cantando debajo de él en la barbilla y queda de puta madre. Eso no fue obra tuya, tú captaste un momento. Hay que estar ahí. Mira, es que puedes poner un pepino de cámara, grabar y agarras un frame y ya estás. Sorry, pero ahí no siento yo que hay... Sí que hay el desenfocado, tienes que hablar, tienes que interactuar con ellos, que yo también lo he hecho. Irme atrás de cámaras, detrás de bambalinas, y hacer fotos cuando los músicos están molestándose y captas una sonrisa, pero esa persona no hacía eso. Yeah. Yo sí lo hacía. O sea, hay mucha gente que te va a decir... A mí me han dicho que mis fotos están muy saturadas. Sí, claro, es mi estilo. ¿Por qué me tienes que echar en contra o alguna cosa en la cual yo estoy marcando una tendencia? Además, lo hago así porque normalmente trabajé con editoriales y a veces tienes que meter un poco más de color porque a la hora de imprimir, pierden. Entonces yo me quedé también un poco como medio empecé por ahí, por eso fue. Pues también había una cosa que te quería preguntar. ¿Qué son las cosas? ¿Y qué recomendarías? Ojo, porque como estos son como recomendaciones que que estamos medio dando en alguien que no es profesionalmente fotógrafo de deporte, ha hecho mucho foto de deporte. ¿Qué son las cosas a tener en cuidado a la hora de hacer una foto, por ejemplo, en baloncesto? ¿Qué dices? Aparte, ya yo sé que me has dado unos cuantos errores, que es siempre el mismo lugar y todo, pero para el que esté empezando, ¿qué es una cosa que hay que tener cuidado?
Que hay que tener cuidado.
Yo lo más es que cuando te sientas ser humilde, yo sé que tú dirás, hombre, pero eso tiene que ser con todo. Ya, pero hablando, como estamos hablando de fotografía, ser humilde, pero no solo con el que tienes al lado, porque el que tienes al lado de repente es un mega reportero fotográfico de la leche, y tú porque ahí tienes tus seguidores y esto y lo otro, eres alguien. Y la otra es tampoco escuchar a los demás, porque muchas veces por la envidia... Te intentan hundir. Esos son mis los que hay que tener cuidado a la hora de, en mi caso, en todo, pero en lo deportivo, yo sé que como estás muy al lado uno del otro, cuando tú estás en un evento, tirando fotos,
siempre hay que estar a lo tuyo, ¿no? Como dices. A mí siempre. Tener la idea y hacerla y punto. Es que eso es lo más importante, que nadie. Que a unos le pueden gustar más, otro menos, pero lo importante es que te guste a ti.
Lo que pasa es que cuando tú ya estás seguro de tu trabajo es fácil. Cuando tú estás empezando, viene un fotógrafo que tiene más renombre que tú. Lo pongo entre comillas, si no lo estáis viendo y estáis escuchando, estoy haciendo entre comillas. Te va a decir, no, es que esta foto no, ese ángulo no. Eso no se hace en el deporte. Oh, vale, pues es que yo no soy tú. Yo tengo otro ángulo, yo tengo otra vista, yo tengo otra experiencia. Yo vengo a mí me pagaron para cumplir unas cosas que tú no conoces.
Yo creo que es un poco ir alimentando pues tu creatividad. Yo, por ejemplo, empecé haciendo fotografías a canastas, simplemente. No era deportiva, no era por hobby, ni siquiera tenía cámara, pues a mí me gusta mucho viajar y a los sitios a donde iba, pues yo siempre me fijo si hay algún sitio para poder jugar. Entonces, empecé a hacerle fotos a eso. Simplemente empezó así, pues esta canasta me... Es que a mí el baloncesto me parece muy estético de siempre, antes de empezar a hacer fotografía. Pues que si, cada sitio tiene, cada país tiene unas canchas totalmente diferentes, con aros diferentes, redes diferentes, colores diferentes. Y quería un poco, simplemente, por ya no por mostrarlo, sino porque me gustaba, empecé a hacer fotos a canastas. Y al final, como que te vas dando cuenta, te va gustando más, y un poco como que ya vas creando tu estilo y confiando más. Yo de cara a uno que no haya empezado, yo... Les recomendaría empezar por algo que le guste y ya con el tiempo y con mucha, mucha práctica, al final te creas un estilo y estás más convencido de tu trabajo.
Has dicho una cosa bonita, que es que mucha gente no lo ve así. Mucha gente ve dónde estás ahora y no ven el proceso que te ha llevado a estar ahora. Y es, ah, pero es que ahora tienes esa cámara que, claro, ¿cómo no vas a hacer buenas fotos con esa cámara? Es como, no, ten. Te la doy, en modo manual, claro, como claro. Yo disparo.
Claro.
Qué bueno que tú empezaste así, porque yo siempre, en todos los podcasts, por X y razón, han salido este eslogan o esta frase que yo decía cuando daba los cursos de fotografía, que es, se necesita una cámara, ¿se necesita una buena cámara para hacer buenas fotos? Sí, que tengas la mejor cámara del mundo no te hace mejor fotógrafo. Tú dirán, hombre, pero si estás haciendo fotos con el móvil, lo más importante es hacer la foto. O sea, vuelvo a lo mismo, a hacer fotos con el móvil, agarrar el gusto por este arte, que no es solo hacer la foto y meter un filtro. Para empezar está bien, porque le agarras el gusto. Pero luego te darás cuenta que para esos, como siempre lo he dicho, estamos los que hacemos las fotos bonitas, están los que hacen las fotos bonitas y estamos los que hacemos las fotos excelentes. Y la diferencia es la cantidad de horas, tiempo y amor que le pones a una foto.
Sí, esto. A ver, esto... O sea, ya lo sabemos bien que no se valora absolutamente nada el tiempo que hay detrás de una fotografía. Como has dicho antes, ya no es solo ir a levantar el dron, es que tienes que buscar una cancha, que pierdes mucho tiempo, tienes que pensar la composición, tienes que pensar los colores, tienes que pensar lo que
eso hay. Lo vas aprendiendo con el tiempo también, porque yo claro. Reconozco que al principio era sacar la cámara y disparar, claro. Y sin ver configuraciones, sin ver dónde estaba la luz, ni reflejos, ni nada.
Por supuesto, claro.
Y es como, eso lo bueno de hoy en día, la tecnología, que hay alguien que nos pueda estar escuchando que está empezando y dice, ya no lo había pensado antes de ir a hacer esta foto. Yo, por ejemplo, cuando he hecho editoriales pagadas y no un proyecto personal, yo, y es en calle, yo voy a ese lugar un día anterior, ver cómo se mueve la luz, por dónde se mueve la luz, a las horas que yo voy a estar ahí, si es un atardecer, dónde se pone el sol. Bueno, hay también apps que te lo dicen, pero necesito ver cómo se pone, cómo todo. Me voy luego en la mañana de ese día a ver cómo está el clima, por si hay muchas nubes, no hay nubes, si hay nubes, está nublado, para yo incorporar esos elementos a mi foto. Porque... de verdad que no es solo agarrar, salir y que nos ampare Dios. No, hay un proceso.
Claro.
Hay otra cosa que intento preguntar a todos los que vienen es, ¿qué recomendación o cómo la salida económica sobre fotografía de deporte? ¿Cuál es lo que tú dirías? Mira, por aquí se puede hacer, por allá, yo lo hago por aquí. ¿Cómo lo harías? Yo voy a dar algunas que yo he hecho. Y yo quiero escuchar, porque siempre me gusta saber un poco de todo, en el sentido, no para mí, sino para la gente que nos escucha o nos ve.
Sacarle el provecho económicamente.
Sí.
Dices. Yo creo que la clave es, un poco también lo que estuvimos comentando, es trabajar con marcas grandes, porque al final valoran el trabajo y quieren calidad y son las que pues pagan mejor. Porque es que...
Sí, son los que tienen presupuesto.
Tienen presupuesto. Muchos trabajos pequeñitos que tienes un poco, hombre, pues como al principio siempre tienes que agachar la cabeza un poco y ver si te compensa meterte, si no, si al final esto te va a dar otro contacto, pero sí que obviamente al principio no vas a poder trabajar con marcas grandes, pero es, también lo comentábamos antes, no dejar de hacer cosas. Si tienes un proyecto pequeño pero que crees que te puede compensar de alguna otra forma, pues hazlo, porque es que si al final no lo haces y no consigues crear un buen contenido, nunca vas a llegar a tu objetivo. Si mi objetivo es trabajar con Adidas, Nike, marcas así un poco las más grandes que hay en cuanto a deporte, pues necesitas empezar pues por lo más por abajo.
Sí, y para los que están empezando no se comen la cabeza de que yo quiero trabajar con Nike y voy a salir cobrando. Claro. Primero que se fijen en ti.
Eso es.
Y ya luego puedes ver si realmente ese proyecto, y como tú bien decías, o sea, yo salidas es eventos deportivos. Mi recomendación es, antes, si no tienes experiencia y ni portafolio como para enseñar, ir a eventos deportivos. Que puedas, paga tu entrada o intenta conseguir un ¿cómo se llama cuando te dejan entrar hasta abajo? Lo acabas de decir.
Acreditación.
Una acreditación. Intenta conseguir, habla. Vete a una cancha de baloncesto, de fútbol, lo que sea, de principiantes también. Vete con un equipo que esté jugando y pregúntales, ¿les puedo hacer unas fotos? Se las regalo. E intenta de saber lo que es ir a tirar fotos, porque no es lo mismo hacer tal vez a tu amiga, a tu novia, a tu amigo, al perro, porque es un constante movimiento donde no pueden posar. Claro. Yo recomiendo mucho que hagan eso si están empezando. Yo estoy hablando desde el que está empezando. Y cuando ya tengáis mano y un poco de portafolio, ir directamente a marcas, como tú me has dicho. O yo siempre sigo diciendo la regla de mi vida. Siempre haz lo que hagas al 110%, porque siempre hay alguien que lo ve. Alguien. Y cuando se dan cuenta que todo tu producto es de esa materia o ese estilo, las cosas se alinean y comienzan a caer por su peso. Tú dices, yo llevo 7, 8 años dedicándome a la fotografía a nivel profesional, cobrando, facturando y de ello, haciendo fotos desde los 12 años. Entonces, no es como de la noche a la mañana aprendí a hacer, a pactar o decir no directamente. Un cliente me dice, es que me gustan tus fotos, claro. Te amo, que necesitamos 20 fotos por 100 euros. Pues no soy tu cliente. Sorry, pierdo tiempo y pierdo dinero si te aplico por ese dinero, ese tiempo. Tengo gente que ya me está esperando, que estoy organizando, que pagan mucho más. Entonces, mi hora cuesta X.
Claro, llega un punto en el que te das cuenta de eso, que dices...
Pero es
que
es elaborado, o sea, yo eso me lo he hecho. O sea, no es como de la noche a la mañana. Yo comencé con una camarita súper mega pequeña, APS-C, no, lo siguiente, que era la D40, me la compré de segunda mano. Me costó 100 pavos. Y con eso estaba haciendo portadas de muchas revistas y cosas. Era, esta revista, no pagan, perfecto. ¿Me dejas hacerte la portada? Sí. Lógicamente yo ya tenía un poco de conocimientos. La fotografía siempre ha sido un hobby y un amor que tenía. Entonces tampoco vengo de no agarrar una cámara de la nada. Entonces, y cuando iba a hablar con las revistas, también ya tenía un proceso, donde hay cosas, donde aquí, donde consigo una modelo, donde consigo una maquilladora. Nadie cobraba, pero todo el mundo sacábamos cosas. Entonces, eso, inquietud, seguir, luchar. Y si te dicen que no, pues seguir adelante. Y te van a decir 90. O sea, tanto tú como yo estamos diciendo las cosas muy bonitas, que está muy bien en Instagram, se ve todo la cosa muy bonita, pero lo que mucha gente no sabe es la cantidad de mierda que hemos tragado o las puertas que se nos han cerrado en las narices para llegar a este punto. O sea, que está bien, es muy glamuroso, como que las camaritas, una cámara de 3.000 pavos. Sí, sí. Pero es que hemos hecho mucho. No lo hemos ganado. Venimos varios años de estar haciendo cosas para llegar a este punto. Y yo pretendo seguir a mucho más, igual que tú. Claro. Entonces, simplemente la recomendación de cómo monetizar es ser humildes, comenzar desde abajo. Sí. Y saborear qué es. Generar lo más fácil ante todo eso es también generar empatía con tanto el entrenador como los jugadores, porque entonces te esmeras un poco más. Se vuelven como un poquito tus amigos, entonces te obligas a sacar algo mejor de ti. Sí. Entonces, eso a mí me ha resultado bastante bien.
Sí, sí.
Y pues bueno, o sea, y una pregunta antes de que nos den tus recomendaciones. Si yo te digo ahora mismo, ¿cuál es tu cámara? Que aquí por el genio viene y aparece, te la regalan, lo que quieras, sin límite de dinero. Y no por eso tienes que ser la más cara ni la más barata. ¿Qué sería la cámara objetivo y cámara marca que te comprarías o se te regalaría? O sea, ¿cuál es tu cámara? O sea, ¿cuál es la Nova más? Y si puedes explicar un poco breve, ¿por qué?
Diría ahora mismo.
Sí, ahora mismo.
La que me compraría sería la Sony Alpha 9. Creo que sí que yo tengo una Sony Alpha 6500 APS-C, que o sea, ni siquiera he pasado a full frame, y sí que a la hora de fotografiar eventos, un poco depende también, pero para lo que hagas, pero sí que hay veces que te exige pues una velocidad mayor, un enfoque mejor, más rápido, y mi cámara
se queda un poco atrás.
Se queda atrás.
No, y ojo, yo tengo una Sony Alpha 7R y a esa se me queda un poco justa. Con los, por ejemplo, perdón que te interrumpiera porque voy a explicar a la gente por qué estás explicando tú esto. Yo sí tengo una full frame, 35 milímetros, mirrorless, que es sin espejo, y tengo la Nikon, que es con espejo. Y en los deportes, por ejemplo, en boxeo, son golpes, son pa, 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 pa. No hay nada. No, tienes que tú intentar de coordinar cómo va a teledirigir los golpes antes de que los saque, claro, para comenzar a disparar. Y tienes que tener un segundo de disparo antes. Sí, todo el mundo va a decir, bueno, pero si tuvieras la Sony Alpha 3, la Alpha 3R, ya no tendrías problemas, o la 9, no tendrías tantos problemas. Pues no la tengo. Yo me adapto y trabajo con lo que tengo.
Claro.
Muchas veces trabajo con la Nikon. Para sacar cierto estilo de foto uso la Nikon, pero captar muchos momentos y todo utilizo la Sony. Pero si es sin espejo, hasta que ahorita Sony sacó la 9, ya se metió muy duro en el deporte. Son 40 frames por segundo lo que está disparando de enfocada. Es una grosería.
Ni suena.
Sí, porque tiene el modo silencio.
Sí, o sea, es como. Es como
bueno, te voy a hacer un. Pero es que ni esa hace.
Sí, sí, sí.
Perdón, pasada. Te interrumpí. Entonces te comprarías la Alpha 9. ¿Y qué objetivo le pondrías? O sea, tú dices, esta con esto. Yo sé que tú me dirás, por el, bueno, como lo hablamos anterior, los objetivos, yo necesitaría este. Pero ¿cuál es tu objetivo?
El 70-200.
¿Te comprarías el 70-200 con la Alpha 9?
Sí, bueno.
Es bonita opción.
Bueno, claro, el 70-200, ese tengo suerte ya, ese sí lo tengo.
70-200. Vale, solo sería pasar a comprar el cuerpo, que son como 4.500 euros.
Sí, 4.500 euros.
Yo lo estuve viendo la vez pasada, que estoy, que se lo estábamos hablando, entre la Alpha 9 o la 7-3R. Y son 1.000 pavos de diferencia de cuerpo. O sea, no es
y va
tanto.
A salir la A9-2, que es lo que hablábamos también, que
exacto.
Saldrá.
O sea, saldrá. Eso va a ser superior, pero yo claro. Sí creo que es cuando digo, me voy a esperar y me voy a comprar la 9.
Tampoco creo que la 9-2 de. Me dé algo que diga, buah.
No, yo tampoco. Yo tengo una, como te digo, mucho más pequeña y trabajo con de todo con ello.
Claro.
Yo la que me compraría sería, pero porque es lo que yo me gusta hacer, que es más moda, más retratos, una Phase One. O sea, para deporte, cero. O sea, ya te digo, cero. Pero sí me gusta. Son 100 megapíxeles de foto. Se tarda el delay de clac. O sea, no puedes agarrar, no, o sea, olvídate ráfaga, olvídate.
Claro.
Sirve para deporte, se hacen muchas portadas de deporte, se hacen con esa, sí. Pero porque es coordinado, o sea, flashes y es muy como coreografado. Se hace una coreografía, no me salió la palabra. Y bueno, Dani, y para terminar, ¿qué recomendaciones nos podrías dar? Yo sé que hemos hablado varias, yo sé que durante todo el podcast hemos dado varias recomendaciones, pero en general, ¿alguna que tú digas para la gente que está empezando? Te lo voy a poner más fácil. ¿Qué recomendación les darías para la fotografía deportiva?
Pues mi recomendación principal sería nunca estar satisfecho con tu trabajo, sino siempre intentar superarte el trabajo anterior. Siempre tener ganas de no quedarte en lo mismo y de cada año mejorar un poco más y un poco más para sentirte bien como fotógrafo y que estés evolucionando profesionalmente y como persona. Creo que es lo más importante, ya no solo de la fotografía, sino del trabajo en general. Seguir evolucionando en todos los sentidos.
Pues gracias. Pues bueno, aquí dejamos este podcast del día de hoy. Esperamos verte de nuevo por aquí, Dani. Ya sabéis que suscribiros tanto en YouTube como en donde ponemos nuestros podcasts. Y también en todas las informaciones vas a tener, nuestra descripción, perdón, vas a tener toda la información aquí de Dani y la de nosotros también. Recordad que siempre, si queréis un estudio, ya sabéis que uno de los patrocinadores es Blow Up Studio y tenéis toda esta información pues abajo. Muchas gracias, Dani.
Muchas gracias
y hasta una próxima.
Por llamarme y hemos hablado de muchas cosas hoy. O sea que
sí.
ha sido un buen rato.
Perfecto. Hasta luego.